Mateo capítulo 18. Vamos a leer los versículos 15 hasta el versículo 20. Debo recordarles que una de las bendiciones que podemos encontrar en este pasaje bíblico es que es la segunda vez que se devela, que se presenta, que se abre la figura de la iglesia. La primera vez fue en Mateo 16. Y la segunda vez que Jesús mencionó el término, la palabra iglesia, fue justamente aquí en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Y los versículos 15 al 20, allí tiene el contenido de esta interesante figura que para nosotros los creyentes es de gran bendición, porque nosotros como gentiles, como decíamos en la clase de esta mañana, en principio no éramos parte del árbol, de la planta. No éramos parte de la planta. Pero gloria al Señor que fuimos injertados por su gracia. Y ahora nosotros sí podemos decir que pertenecemos a la planta. El Señor Jesucristo en su gracia obró la redención para estos fines. El versículo 15, y ustedes en el 16, hasta todo llegar al versículo 20, dice aquí la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que seas testigo de Dios.
Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y aquí aparece la palabra iglesia por segunda vez. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
Es cierto, os digo, que todo lo que hacéis en la tierra será hecho en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieres de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Damos la continuidad a nuestra serie titulada Una iglesia que glorifica a Dios. Esta vez vamos a dar continuidad a esta penúltima exposición, una iglesia que glorifica a Dios. Y en esta sección, en esta parte, nosotros recordamos que en la exposición pasada tuvimos compartiendo acerca de los diferentes agentes disciplinarios. ¿Recuerdan? Los diferentes agentes disciplinarios. Vimos allí en la palabra de Dios cinco agentes disciplinarios. En primer lugar, Dios es el primer agente disciplinario. Dios disciplina. En segundo lugar, vimos que los padres que nos trajeron al mundo constituyen un agente de disciplina. En tercer lugar, vimos que nosotros mismos somos responsables de nuestra propia disciplina. En cuarto lugar, vimos que el Estado, el gobierno, también es un agente disciplinario. Hermanos, si el Estado no tuviera autoridad, si no hubiera un organismo rector de la disciplina, de las leyes en los países, como está el mundo hoy, ¿usted cree que se pudiera vivir? No se pudiera vivir. De manera que es el cuarto agente disciplinario que Dios ha permitido. Y en quinto lugar, el último agente disciplinario ordenado por Dios es la iglesia. Tomando en cuenta este agente disciplinario, el último, la iglesia, a la luz del pasaje bíblico que acabamos de leer, vamos a ver ahora, analizando el pasaje bíblico, algunos conceptos que intervienen en la disciplina, fundamentados en este pasaje de Mateo 18, versículos 15 al 20, veamos algunos elementos importantes, algunos conceptos importantes que pertenecen al tema de la disciplina en la iglesia, siendo la iglesia un agente disciplinario. ¿Qué encontramos en este pasaje que acabamos de leer? ¿Qué verdad Dios tiene allí para ti y para mí, amado hermano, amada hermana? Y encontramos aquí, en primer lugar, que en este pasaje, podemos ver, podemos entender la responsabilidad que tenemos por la santidad los unos de los otros. En el pasaje de Mateo 18, 15 al 20, vemos en primer lugar la responsabilidad que tienen los miembros de la iglesia, como decía el hermano José hace un momentito. Él dijo, Dios bendiga a iglesia. Y dijo, usted es la iglesia. Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Los miembros de la iglesia constituimos realmente agentes disciplinarios del Señor. Cuando dijimos que en quinto lugar Dios tiene como agente disciplinario la iglesia, se refiere a mí, se refiere a ti, amado hermano. Dilo a la iglesia. No dice dilo al pastor. No dice dilo a los diáconos. No dice dilo a los maestros de escuela dominical. No, dilo a la iglesia. Lo que vemos es aquí que el pasaje muestra de manera clara que todo creyente debe tener una vida de santidad, pero a la vez debe preocuparse por la vida de santidad de su hermano. El versículo 15, la primera parte dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ahí no se está refiriendo al diácono ni al pastor, es contra ti, iglesia, es contra ti, hermano, es contra mí. Cada uno de nosotros somos responsables de la vida de santidad de nuestro hermano en Cristo. Dice, ve y repréndelo. No dice repréndanlo, no, repréndelo. ¿Quién? Tú, yo, cada uno de nosotros que somos responsables de la vida de santidad de nuestro hermano en Cristo. Cuando la palabra de Dios nos manda a ir a reprender al hermano que peca, lo que nos está diciendo es que si verdaderamente amamos al hermano, no lo debemos dejar permanecer, vivir en una vida de pecado, sino que es una responsabilidad de todos nosotros. Todos debemos estar preocupados por la vida de santidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia que somos cada uno de nosotros. El pastor y los diáconos no son necesariamente los confrontadores exclusivos de la iglesia. No, eso no es lo que encontramos en el pasaje bíblico. Si tu hermano peca contra ti, ve tú y él, repréndele. Acuérdese que la palabra reprender allí se refiere a llamar la atención con el fin de convencerle de que anda mal, de que ha fallado. A la luz de este pasaje, nosotros vemos que todos tenemos la misma responsabilidad de velar porque el cuerpo de Cristo permanezca en santidad. Somos cada uno responsable de la santidad de la iglesia. Eso es lo primero que encontramos en el pasaje. Eso es lo que el pasaje en primer lugar nos insta a entender, comprender y aceptar y vivir. Cada uno somos responsables de los demás para lo bueno. En segundo lugar, encontramos en este pasaje que en el accionar de la iglesia como elemento disciplinario, la privacidad es un elemento importante. Cuando el hermano peca contra ti, ve tú y él, dice, ¿estando cómo? Solos. Estando solos. La privacidad con la que comienza la acción de la disciplina es vista en este pasaje. Versículo 15, la segunda parte. Ve y repréndele, estando tú y él solos. Lo que muestra este pasaje aquí es que en el primer momento de la confrontación del hermano que ha fallado, de la hermana que ha fallado, en esta primera parte, en este primer momento, no hay necesidad de que nadie se entere de lo ocurrido en el proceso. La idea no es poner en evidencia a la persona en primera instancia. La idea no es que todo el mundo se dé cuenta de que yo he cometido tal o cual cosa. Encontramos que la reprensión en primera instancia tiene un carácter de privacidad. De privacidad. Y justamente, amados hermanos, la reprensión a solas en el inicio del proceso tiene el propósito de mantener en privado el hecho cometido, manteniendo la confidencialidad del pecador. La idea no es poner en evidencia a la persona. La idea no es que todo el mundo se entere de que yo, el pastor hizo tal cosa, o que el diácono hizo tal cosa, o que el hermano o la hermana hizo tal cosa. Ese no es el propósito. La reprensión no persigue avergonzar al hermano o a la hermana, sino restaurarlo. Y si lo logramos con este primer abordamiento, dice la Escritura que hemos ganado un hermano. Y nadie se enteró de ese problema. Otra vez, si esa persona, dice el texto, peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Y justamente en este momento, el liderazgo de la iglesia no tiene necesariamente que intervenir en este asunto. Lo que quiere decir es como en primer lugar, tú y yo somos agentes disciplinarios, porque somos la iglesia. Si alguien ha cometido algo y tú te hiciste eco de eso, óyeme bien, amado hermano, el plan de Dios no es que tú empieces a regar eso. Que tú busques a tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu mejor en llave y empieces a hablar de este tema. El plan de Dios es que tú mismo, tú misma, vaya donde esa persona y como agente disciplinario tú allí confrontes a esa persona. Y si esa persona allí dice, de verdad, hermano, yo fallé. Sí, no, yo entiendo. Por favor, ore por mí, yo quiero dejar eso. Ha ganado un hermano. Así que, amados hermanos, nosotros debemos entender que en ese momento, en esa primera instancia, el abordar la disciplina debe ser en un estado de privacidad. No olvide eso. Pero debe haber privacidad. Ahora bien, hay excepciones para la privacidad. Alguna vez el problema que se dio en la iglesia es un problema incluso, déjeme decirle, amado hermano, que puede involucrar a otro agente disciplinario como el Estado, la policía. Porque lo que hizo esa persona estando en la iglesia compete la Constitución de la República Dominicana. Dice que la justicia tiene que intervenir. Es bueno que usted entienda eso, amado hermano. Confidencialidad. Pero hay casos en donde la confidencialidad no aplica. Sería una excepción. Por ejemplo, que Dios nos libre a nosotros. Pero si hubiera un adulto aquí que violara a un niño o una niña, eso no es cuestión de la iglesia, amado hermano. La iglesia como tal sí va a actuar como agente disciplinario porque ese pecado en el seno de la iglesia debe corregirse. Pero hay otra instancia también que la Constitución ha reservado para actuar como agente disciplinario, que es el Estado, a través del Ministerio Público de la Justicia. ¿Me están oyendo, amados hermanos? Entonces, un acto como ese, el tema no es, ay, ahí no hay amor, lo entregaron a la justicia. No, amado hermano, es que hay, ya nosotros vimos esos agentes disciplinarios y el Estado es el cuarto agente disciplinario, debe intervenir. ¿Me está entendiendo, amado hermano? Es decir, que la privacidad en el tema de la disciplina no aplica para elementos, para casos, para actos que estén por encima de lo de la iglesia, en el sentido de que ya la Constitución dice claramente que el que mata a una persona tiene que ir a juicio. Quien viola a un niño o una niña tiene que ir a juicio. O aunque viole a una mujer o un hombre, como fuere, esa persona se expone al juicio de los hombres aquí en la tierra. ¿Me están comprendiendo, amados hermanos? Muy, muy importante que entendamos esto. Somos responsables los unos de los otros de preservar la santidad de Dios en el seno de la iglesia. En otras palabras, tú, amado hermano, tú, yo, cada uno de nosotros somos responsables de los demás. Tú, porque tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. La iglesia es un agente de disciplina. Pero la disciplina en primera instancia debe ejercerse guardando la discrecionalidad. En tercer lugar, encontramos en el pasaje el objeto de la confrontación. ¿Para qué la confrontación? El objetivo de este proceso es la reconciliación del hermano que ha pecado contra Dios o de la hermana. No es destruirle, no es ponerle como antes en el viejo oeste que se ponía un retrato que decía se busca. El objeto de la confrontación, el objeto El propósito al llamar al hermano es la reconciliación. Es que el hermano pueda entender, es que pueda comprender. Si dice, dice versículo 15, la tercera parte dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Gloria a Dios. Entonces tenemos que sacar de la mente el asunto de que el tema es despotricar a ese hermano o a esa hermana. Acabar con ese hermano o esa hermana. No, amado hermano. Porque eso también es matarlo. ¿Me entendió? No se mata solamente físicamente, se mata moralmente. Se destruye moralmente una vida. Has ganado a tu hermano. Fíjese que aunque falló, ¿cómo le llama aquí? ¿Qué? Hermano. Hermano. El propósito nunca es la destrucción, sino la reconciliación. La meta es ganar a mi hermano. La razón de la disciplina en cualquiera de sus etapas no es ni siquiera ejercer un castigo para que aprenda. No, amado hermano. No. Eso no es lo que encontramos en el pasaje bíblico. Cristo ya pagó por nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aunque ciertamente seguimos siendo pecadores. Y los pecados nuestros, sí, sí, traen consecuencia, que en algunas veces es castigo, pero el propósito principal no es ese, es ganar al hermano. La disciplina del Señor nunca es meramente punitiva. Acabar, te destruí, no es causar dolor tampoco. Y eso es la idea bíblica, amados hermanos. Ya la ley del talión, la ley de retaliación ya fue abolida. Ojo por ojo, diente por diente. Y era así esa ley. Si el Señor Ramón de Jesús fue encontrado que le sacó un ojo a una persona, lo llevaban a un lugar, lo amarraban y a él le sacaban el ojo también. Si fue el ojo derecho que le sacó a esa persona, el mismo ojo derecho con una lesna, se lo sacaban en público. Y eso era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Tenía que pagar el ojo que le sacó a la persona, a esa persona también que sacar el mismo ojo. Dice el Señor, oísteis que fue dicho. En otra palabra, ya eso no va. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Dice, no, ahora no es así. Ahora no es así. De manera, amados hermanos, que la disciplina no es eminentemente para avasallar, para causar dolor, para reprimir, no restaurar al hermano. Has ganado a tu hermano. Aunque volvemos a decir también que muchas veces la disciplina de Dios ha sido para matar. Casos, Ananías y Zafira, en el comienzo de la iglesia. ¿Me entienden, amados hermanos? Lo cuarto que encontramos es que algunas veces podría ser que la persona es llamada, sea llamada, según el versículo 15, y esa persona no obtempere. El versículo 16 dice, pero si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Oiga, ahora hay que buscar más gente para hablar con la persona que en primera instancia fue en privado. ¿Qué dio al traste con que otras personas se involucren? ¿Qué cosa? La mala actitud de la persona que fue llamada a la disciplina. Cuando la persona tiene una mala actitud, cuando la persona no quiere someterse, no quiere asentir en lo que, cuando se abre la palabra, dice, hermano, mira, la palabra de Dios dice aquí esto y esto y esto, y la verdad es que tú has fallado en esto. No, ¿y por qué no buscan fulanito? No, pero profesorito, no, profesor, ha hecho de todo. Algunas veces la defensa es que el otro hizo. Y porque el otro hizo, yo puedo hacer. No, amado hermano, debe buscarse a fulanito. Pero si comenzó contigo, tiene que someterte a la disciplina. En cuarto lugar, notemos que tan pronto ese hermano comienza a dar muestras de rebeldía o falta de arrepentimiento o falta de sumisión, la primera forma, la forma privada automáticamente se rompe. La consecuencia es que el pecado cometido por esa persona empieza a perder grado de confidencialidad. Eso es lo que está diciendo el pasaje bíblico. ¿Me están comprendiendo, amados hermanos? Podría quedarse allí, pero depende de quién, de la actitud mía. Si mi actitud es de no someterme, de no asentir, de no querer comprender la realidad de lo que aquí se está tratando, pues sencillamente, dice el texto, ve y toma a uno o dos. Hasta ese momento, esa situación había tenido todo respeto de confidencialidad, pero automáticamente la persona no asiente, bueno, entonces la cosa cambia y ya hay otro elemento más que interviene, dos o tres más, para sentar, para abordar, para confrontar a esa persona. Ahora, oiga bien, amado hermano, esa persona que se toman para ir a confrontar a ese hermano, no son mis mejores amigos, ¿eh? Deben ser personas que puedan orar por esa persona. Y más que comenzar a echarle ya al fuego, más bien ir con un corazón de dolor y de amor sobre, por esa persona. El Antiguo Testamento muestra este mismo principio. Cuando Jesús habla sobre este particular, Él está citando el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa, ni en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. De ese pasaje del Antiguo Testamento, la segunda ley, Deuteronomio, hay un acápite que trata de las leyes contra el pecado. Cómo abordar el pecado, cómo abordar la actitud incorrecta de alguien en el seno de la iglesia, desde el Antiguo Testamento. Y Jesús trae eso a colación. Dos o tres testigos. Dos o tres testigos. Hacerse acompañar de otras personas tiene dos propósitos. Cuando pasamos ya a este asunto, ya la confidencialidad es lacerada. El acompañarse con dos o tres tiene dos propósitos. En primer lugar, ayudar a esclarecer los hechos. Porque podría ser que la persona esté prejuiciada con ese que lo confronta. ¿Tú vienes a confrontar a mí? ¿Tú eres peor que yo? ¿Qué tú te crees? ¿Tú has fallado también? ¿Tú has hecho cosas peores que yo? ¿Me entendió, amado hermano? Podría ser que quien confronta sea descalificado. Pero lo primero es que buscar a esos dos o tres, por eso no debe ser cualquier persona. Tiene que ser personas que verdaderamente tengan un compromiso con Dios. Que sean personas de testimonio. Porque si no, los dos o tres más el otro van a ser también descalificados. Ayudar a esclarecer los hechos. En segundo lugar, el segundo propósito es aumentar la presión hacia el que ha pecado con la intención de obtener su arrepentimiento. Ah, hombre, eso fue fulano que no le hago caso a fulano. Y siguen lo mismo. Entonces toma a dos o tres. Para que ahora entre ese grupo de personas otra vez vuelvan a persistir en la correcta, en la incorrecta conducta de esa persona, de ese hermano, de esa hermana. Aumentar la presión con la intención de que el hermano obtempere, de que se arrepienta. Siempre debe haber la intención de que la persona no tenga que sufrir mayores consecuencias que asentir y entender que ha pecado para que se arrepienta. Eso es muy importante que lo tengamos presente, amado hermano. Muy, muy importante. Muy importante. Es posible que esta segunda confrontación sea una razón suficiente para que la persona recapacite y cambie. Si eso pasó, ahí quedó. Ganamos al hermano. El pasaje nos dice O más bien, este pasaje aquí de Mateo 18 no nos dice qué tiempo debe transcurrir entre la primera confrontación y la segunda confrontación. Ve a los 3 meses o ve al otro día. No dice. No dice. Pero sin embargo, la situación va a dar a entender en qué momento se debe abordar con la segunda confrontación. Es posible que el hermano necesite algunos días para dejarle reflexionar y observar. Es posible que amerite una semana, pero no hay un tiempo reglamentario. Pero sí, hermano, la persona necesita que se aumente la presión con la idea de que esa persona se arrepienta y sea restaurado. Ahora, ¿qué si la persona no tempera? Sí, ¿qué si con aún 2 o 3 siguen lo mismo? No se arrepiente. Y esto nos lleva a lo número 5. El informe dirigido a la iglesia. Ya eso pasa a otra instancia. Versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Aquí la palabra iglesia se refiere a la eclesía, al grupo de creyentes. Al grupo de creyentes. Créame, amado hermano, que aún allí, en la eclesía, se debe obrar con amor y con justicia. ¿Me entendió? Nunca la retaliación. Nunca, me ofendió a mí, yo fui y me dijo de todo, me dijo hipócrita y de todo, a mí me dijo, que no, expulsado. No, hermano. Incluso, hermano, tú y yo, debemos aprender a llevar la afrenta ajena. No podemos ser intolerantes. Jesús llevó la afrenta de su pueblo, de los escribas y fariseos. Aún allí en la cruz, tú que decías que destruyó el templo y el 3 lo iba a reedificar. Tú que decías que... Jesús, ¿qué? Como cordero, fue llevado al matadero y que enmudeció y no abrió su boca. Hermano, nuestro ejemplo es Jesús. Hermano, tu ejemplo es Jesús. Por eso es que los miércoles estamos estudiando los hábitos de Jesús con el propósito de parecernos más a Él. De poder nosotros ver esos hábitos que Él practicaba para nosotros poder practicarlo para parecernos más a Él. Porque la verdad es que estamos caminando hacia la Nueva Jerusalén, a la patria celestial. Y en ese caminar debemos ir santificándonos para ser cada día más como Él. De manera, amado hermano, que si los pasos anteriores no han dado resultado, lamentablemente el proceso deberá continuar llegando a la instancia de la iglesia. Es importante notar, amados, que con el avance de la confrontación, otra vez se va perdiendo la confidencialidad. Ahorita fueron, primero fue uno, el que confrontó, ¿verdad? Si no oyó a ese, ¿qué? 2 o 3 más. Si no oyó a esos 2 o 3, se amplía más. Lo que comenzó con una reprensión a solas, puede llegar a ser una reprensión de la falta ante el conglomerado de la iglesia. La idea es ahora, escuche bien, la idea es ahora que más personas puedan aumentar la presión sobre ese hermano o sobre esa hermana. Y debo decir lo siguiente, amados hermanos. Tenemos muchas debilidades. Y muchas veces pensamos que la vida en Cristo es cuestión de emocionalidad. No, amado hermano. Es cuestión de Biblia, de palabra de Dios. La confidencialidad se va a romper con la actitud mala o buena de esa persona. Y él o ella va a cargar con la responsabilidad de que la confidencialidad de su pecado se haya quebrado. Lo que pasa es que en aquel tiempo no había esta enseñanza. Se supo que fulano hizo tal cosa. Venía a la iglesia, mire, fulano hizo tal cosa. Aquí está, mírelo aquí. Era así, amados hermanos. Era así. Ahora, la forma de vivir la vida cristiana en aquel tiempo era diferente que ahora. Porque en aquel momento uno tenía como ese aferramiento a Dios de tal manera que no era mi hermana, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi primo, ni mi prima, era Dios. Por eso, mi mamá, ni la hermana doña Hilda, nunca profirieron palabras denostativas contra el pastor. Yo no recuerdo, vivíamos cerquitica aquí, no recuerdo nunca haberse reunido mi mamá con doña Hilda para hablar mal del pastor. Nosotros como iglesia local tenemos un manual de estatutos que ustedes lo tienen. Y en esos estatutos, las páginas 14 al 17 de los estatutos, justamente en el artículo 9 de los estatutos dice de la disciplina en la iglesia. Y allí dice cómo tratamos la disciplina en la iglesia. Y eso está contemplado aquí, en los estatutos. Ahora, si usted tiene los estatutos, usted lo puede observar en su casa. ¿Sabe qué? Dice número 1, definición de disciplina. La disciplina tiene diferentes modalidades y situaciones. Y lo primero que quiere lograr es la gloria de Dios y el bienestar y progreso de la obra de Dios y la pureza de su iglesia y la restauración y crecimiento del hermano. Objetivo, glorificar a Dios, restaurar al hermano. Y usted, si tiene los estatutos, usted puede ver ahí donde hay en cada una de esas cosas que están ahí, esos numerales, aparece un texto bíblico en lo que se fundamenta esas cosas. Pero en el caso nuestro, para poder tener un poco de orden, tuvimos que escribir aquí el tema de la disciplina, porque eso es parte y propio de la iglesia. Acuérdense que la iglesia es un agente de disciplina. El número 5. Número 5. Si a este nivel la persona insiste y persiste y no oye a la iglesia, incluso pudiera ser que la persona ni siquiera venga a la iglesia, que diga no vuelvo más. ¿Cuál debe ser la actitud? Finalmente, lo número 6, la excomulgación de la iglesia, expulsado de la iglesia. Y eso, mira, hermano, yo no quisiera nunca tener que llegar, que nosotros lleguemos a esas cosas, porque eso es muy doloroso. Nosotros lo vivimos, pero es parte del texto. Hay remedios que son malos, pero son los que sanan. Oiga bien esto, amado hermano. No es Pablo que está hablando aquí. No es Pedro. Mateo 18. ¿Quién está hablando allí? El que murió por ti y por mí, el que está diciendo esto. Y finalmente en el versículo 17, él dice, si no oyera a la iglesia, o sea, si no hace caso a la iglesia, si persiste y se rebela contra la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. O sea, por un incrédulo, por alguien que no es parte del cuerpo de Cristo. Si la persona no escucha la reprensión de la iglesia, entonces la palabra ordena que se le expulse y se le considere como un incrédulo. Eso fue lo que hizo Pablo con el joven que quiso sostener su vida de relación con su madrastra, cometiendo incesto. Cuando Pablo dice que lo entregué a Satanás, ¿sabe qué lo quiere decir? Fue expulsado de la iglesia. Porque una persona cuando es expulsado del seno de la iglesia, ¿dónde va? Al mundo. Y puede ir a otra iglesia. Oiga bien, puede ser que esa persona decida ir a otra congregación. Pero dejó ese caso abierto. Dejó ese caso abierto. Y es por eso que más para abajo, acuérdense que estamos en el 17, pero leímos hasta el 20. Y en el 20, después del 17, el texto habla de atar y desatar. ¿Lo pudo leer allí? Lo pudo leer. Fíjese que algunas veces sacamos esto de contexto y lo usamos para asuntos personales, que podemos desatar o atar, etc. O que si nos reunimos dos o tres para orar tal cosa. Hermano, esto todo es en el contexto de la disciplina. El pasaje entero está hablando justamente de la disciplina. La persona que pasa por alto el proceso y no recapacita, denota a la iglesia y respeta a la iglesia, se va de la iglesia, queda atado. Fíjese que lo que está diciendo el pasaje aquí es, en el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis, inmediatamente después de detenerle por gentil y publicano, observa en su Biblia, versículo 17, después de que esa persona está como gentil y publicano, entonces Jesús dice, lo que atéis, ¿a quién lo dice? A la iglesia, porque fue a la iglesia de la cual él o ella renegó. Ya no fue el hermano, ya no fue a los dos o tres, ahora fue a la iglesia. Y la iglesia de Jesucristo, recuerde, es la novia del Cordero. Es la instancia, amado hermano, amada hermana, que tú nunca debieras enfrentar. Nunca debieras enfrentar. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Esta persona queda atada por la acción disciplinaria. La única forma de desatarse esa persona sería cumpliendo con los requisitos que la iglesia le haya impuesto. Amén. Lo que podría hacer es que esta persona, fruto de su situación, la iglesia le imponga una disciplina de un mes, 6 meses, 1 año, lo que fuere. Si esa persona verdaderamente quiere ser desatado, tiene que someterse a esa disciplina. Si reniega y se va atado, se va atada. Eso es lo que está transmitiendo aquí el pasaje bíblico. Es doloroso y lamentable que una persona tenga que llegar a este momento de renegar contra la iglesia, movido por los deseos de la carne, por su propia mente. Y es en esta etapa donde Dios hizo ya todo lo que correspondía a través de la iglesia en esa persona para que recapacite y piense. A partir de ahí la persona tendrá que irse preparando para recibir las futuras consecuencias que podrían ser graves por haberse negado a someterse a la disciplina de Dios a través del agente disciplinario que es la iglesia. Muchas personas que con una mala actitud han renegado de la iglesia y han partido de la iglesia, yo quiero que usted lo busque y revise su vida para que usted vea si es fácil. Yo quiero que usted lo observe. Cuando este proceso de disciplina se aplica tal como establece la palabra de Dios, tiene un peso enorme ante los ojos de Dios. Cuando la iglesia aborda la disciplina conforme a cada uno de los pasos que están aquí, delante de Dios, esto tiene un peso enorme. Por eso dice aquí en el contexto: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Refiriéndose a la iglesia. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, aquí el texto está confiriendo poderes de Dios a la iglesia. Poderes de Dios a la iglesia. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios nos libre de asumir posición de antagonismo contra la iglesia de Jesucristo. Ella está facultada para atar y para desatar. Lo que hace la iglesia aquí en la tierra repercute en el cielo. Eso es lo que finalmente enseña este pasaje. Los últimos 3 versículos del texto nos hablan sobre este particular. Y nosotros, amados hermanos, debemos entender que es la iglesia la entidad que Dios hoy día utiliza para lograr sus fines aquí en la tierra. No es una persona, no son dos o tres. Fíjense que los dos o tres se quedaron atrás. Al final, ¿quién tomó la decisión? La iglesia. Que Dios nos ayude.